me dicen, ¿por qué te dedicó a esto, a la comedia? Pues es que yo le dije a mamá, mamá, me veo las piernas y fatales, mamá. Cuerpo, pues no tengo, es de boiler, no me hiciste cintura. La cara, mamacita, ay, ¿por qué, mamita? Pero mi hija es graciosa. Ah, entonces dije, soy graciosa.
¿Qué dijiste? Pues, ¿para qué me voy?
Por aquí me voy. Pues, si me dice mi mamá, no me miente. Me dijo, feíta, mijita, pero graciosa. Ah, bueno.
Y eras maestra. ¿Nunca dejaste de ser maestra?
Nunca dejé. 34 años llevé las dos carreras.
¿Cómo le hacías para balancear? ¿Ya estabas casada o todavía no?
Ese fue lo máximo para mí, no tener marido. Porque cómo hubiera estorbado, no hubiera hecho nada yo. Cómo estorba, Dios mío.
Un honor tenerte aquí, nena. ¿Sabes que desde que yo empecé este programa?
Sí.
Yo hice una lista de personas, personalidades que quería entrevistar y tú estabas entre las primeras 10 o 15. 2 años y medio después de que empecé el programa, tengo el honor de tenerte aquí conmigo y no sabes lo contento que estoy.
Es un honor para mí. Es un honor para mí. Y y ahora sí es honor cuando entré aquí. A tu casa.
¿Qué es tu casa?
Que pasé por todo eso tan bello. Qué bonito, no sabía que existía esto.
Sí, la verdad.
Está bonito. Hermoso, hermoso. Qué hermoso es nuestro Monterrey, ¿verdad, querido?
No. Nuestro estado. Es que tenemos un estado divino.
Hermoso.
Del cual tú has hecho grandes cosas. Y yo creo que el pilar del teatro dentro de nuestro estado y dentro de México eres tú, nena.
Bueno, pues quién sabe. ¿Quién sabe? Pero las cosas se van dando, se van dando,
se van dando,
¿verdad?
Yo me acuerdo, desde que tengo uso de razón, que mis papás me llevaban al teatro, yo me acuerdo que había alguna obra puesta de La Nena Delgado.
Sí.
Me tocó ver la de Luto, Flores y Tamales, me tocó ver la de Una Pura y Dos con Sal, Las Consuegras, creo que se llamaba la otra, ¿no? ¿O cómo se llamaba la de Las Suegras?
Las Consuegras, pero me hablas de Una Pura y Dos con Sal y me voy hasta el 1965 cuando se estrenó, tú todavía no nacías.
No, yo nací en el 70. O sea, no. Yo tengo 51 años para todos, soy orgulloso.
Ahí andamos.
Oye, nena, pero a ver, todos te conocen como La Nena Delgado. Uh-huh. Tu nombre es Trinidad Delgado, Valero.
Delgado Valero.
A mí me gusta mucho llevar la entrevista desde la niñez del entrevistado, porque la gente regularmente conoce al personaje y dice, no, pues a La Nena Delgado le va súper bien porque ha hecho todo el teatro de Nuevo León, etcétera. Pero nadie sabe qué hay detrás de la historia de lo que Nena tuvo que hacer para llegar a ser actriz, para llegar a cumplir su sueño. Y eso es precisamente lo que quiero platicar en esta entrevista. No tanto del personaje Nena Delgado, sino de Trinidad. Desde que naciste, ¿cómo fue tu infancia? ¿Y cómo fuiste encontrando esa pasión que te llevó a ser quien eres ahora?
Pues tienes toda la razón, pero para nada. Tuve la gran... Dios me dio la oportunidad de nacer en un jacal muy hermoso de adobe.
¿En un jacal de adobe?
De adobe, con unos padres maravillosos, mi padre agricultor. Es de la época, mi padre, cuando se inició, no sé si sepan ustedes, debemos de saber lo que Ciudad Anáhuac, en Ciudad Anáhuac, pero no en Ciudad Anáhuac. Se le llama Ciudad Anáhuac porque nació ciudad, con un trazo ya de ciudad, Anáhuac.
Que nunca se convirtió en ciudad.
Así se le llamó por el trazo, ¿verdad?
El trazo.
Entonces yo nací, pero yo nací en un ejido que pertenece a Ciudad Anáhuac. Entonces en Salinillas.
Salinillas.
Sí. De eso te puedo decir que creo que soy muy afortunada. Conocer la tierra, hablar de lo nuestro, ver sembrar el algodón a mi padre, y yo pequeñita, ver ese cielo estrellado que pocas veces que ya no se ve aquí, el amor de mi padre por mi madre, tantos hermanos, fui la décima y le siguieron todavía.
¿La décima? ¿Cuántos hermanos tuviste?
14.
¿14 hermanos?
Fuimos 14 hermanos. Entonces, sí, y para mí decir el algodón es decir la vida, es decir, la época de los, papacito llegó, fue de los primeros colonos que llegaron allá. Entonces, como fue una persona, mi santo padre, muy especial, un señor que llevó el don de una manera que hasta ahorita se habla en Anáhuac, Don Juan Delgado, eso te llena, eso te hace querer ser un señor que fue de la época de la Revolución, que era 20 años mayor que mi madre, ese no pudo estudiar, entonces él solo se enseñó a leer, a escribir y saber tanto, mi padre, saber tanto. Y lo más bello es, le gustaba la música, yo creo por eso mi familia toda es de música, ¿verdad? todos le entienden. Yo canto bien, pero se oye mal, pero yo canto bien, yo no sé por qué se oye
ahorita
mal.
Ahorita vamos a poner a cantar, ¿eh?
Yo canto, se oye mal, pues no es mi culpa, ¿verdad? Porque, pues, pero yo canto. No, es que toda mi vida escuché a mamá y a papá cantar en primera y en segunda.
¿Y ellos cantaban mientras que ustedes estaban en una dinámica familiar
normal? Era no, lo que no entiendo, y qué bueno que me lo preguntas, y qué bueno que estoy contigo aquí.
Ay, qué linda.
¿Por qué si mi padre recogía, yo veía muy grande los bultos, los cerros de algodón, no sé qué le pasaba a mi padre, compraba vacas. O sea, nunca tuvo visión como para decir, voy a comprar en Anáhuac, carajo, que está a 40 kilómetros, ¿por qué no compro en Anáhuac? Tú íbamos una casita en Anáhuac, ¿verdad? No, no sé, mi padre era campo, campo, campo.
Pero era feliz. A lo mejor, dices tú, yo quiero...
Él era feliz con sus hijos y su esposa.
Y sus vacas y su algodón.
Claro.
O sea, él construyó su
entorno.
Pero
yo no sé, la gente que nos esté oyendo... Si puede haber algo más feliz, el escuchar por las noches estrelladas afuera del jacal y allá adentro escuchar a papá cantándole a mamá.
Wow.
No. Yo creo que no hay más felicidad. Entonces, ¿cómo puedes tú? Pues si no traía zapatos, ¿verdad? Porque pues no había dinero para zapatos. Y una pobreza muy bonita. La gente dice...
Fíjate, una pobreza muy bonita. Qué hermoso sonó eso.
¿Ah,
porque
sí?
En realidad lo bonito no es el dinero, es lo que vives dentro del entorno que amas.
No cambiaré eso por nada. Sí. Ir a la laguna de Salinillas. Y luego vas creciendo y te das cuenta la importancia que tiene esa laguna. Que el agua que llega es el en toda la República es el cuarto sistema de riego. ¿Tú sabes cuántos sistemas de riego hay en toda la República? Y el de Anáhuac es el cuarto, por la presa Don Martín. Ahora se llama de otra manera, pues, la presa Don Martín, porque él fue el que descubrió que se podía hacer una presa ahí. Uh-huh. Un señor que cuidaba cabras.
¿A qué jugabas, nena?
Con los pollos, con las gallinas. Dicen que siempre andaba y hable.
O sea que desde que naciste no has parado de hablar.
No, yo creo que por eso no pudo el COVID conmigo. Porque...
Es que es maravilloso poder expresar. Uh-huh. Y tú expresas de una manera hermosa, porque los recuerdos que yo tengo de cuando te iba a ver al teatro, uh-huh, era una fluidez. Y traías a todo mundo atacado a la risa. Y lo que estás platicando ahorita, nena, como lo estás platicando, no sé si a ustedes les pasa, pero yo me estoy yendo a ese momento. Y te estoy viendo ahorita jugar con los pollos. A ver, ¿qué más hacías?
Había dos rompevientos. No sé si sepas tú lo que son los rompevientos.
Pues a mí me lo ponían cuando yo...
Cubrevientos, no. Cubrevientos son unos árboles muy grandes.
Ok.
Que se usan para evitar la erosión. La erosión en las partes donde se siembra. ¿Sí? Entonces había mucho rompeviento, cubreviento. Y un árbol hermoso. Y el que tu papá... tu padre, mi santo padre, vengan y vean y observen cómo llegan a los nidos, cómo llegan las pajaritas a los nidos. Y nos explicaba todo. Ay, aquí no se puede en la ciudad. Y él nos decía, y luego no sé de dónde sacó, hay un poema que se llama El Nido, y entonces son cosas tan bellas. Entonces, cuando el nido, entonces ahí estaba yo. viendo a ver a qué hora llegaba la pájara, pues mi papá dijo que iba a llegar una pájara. Entonces, ya fue. Cuando vi eso, ese fue el lugar para mí, el tronco. Ahí me sentaba a esperar a que llegara la... Pero luego los pescadores que llegaban, entonces como que hicieron una fogata y un tronco enorme. Entonces como que le quemaron ahí, le quemaron en las fogatitas que hacían para cenar y se hizo una cueva.
Ándale.
Esa cueva era la mía, esa cueva. Que ahora
pienso, ¿y ahí ibas a jugar?
Sí, porque ¿de dónde sacaba yo poner muchas piedritas, verdad? Y luego yo sentía que yo cantaba allá adentro y las piedritas me oían. Porque me gustaba mucho, a mí me gustaba mucho la música y me gusta mucho la música.
O sea que tú naciste para ser actriz.
Yo creo que sí.
Definitivo. Fíjate que yo soy un fiel convencido, porque me pasó, de que cuando naces estás conectado con tu esencia. A eso vienes al mundo.
A eso.
Y por eso les pregunto siempre que a qué juegan cuando son niños. Uh-huh. Porque de ahí empiezas a conectar todo lo que fue pasando en tu historia. Uh-huh. Y regularmente cuando logras ser quien eres, ¿sí?, conectas con lo que fuiste de niña.
Yo creo que sí.
Por eso cuando juegas y cuando te imaginas y cuando te emocionas de niño, y fíjate, lo hacemos en nuestra intimidad, porque tú ibas a la cueva a cantar con las piedritas.
Sí.
Entonces tú podías haber estado jugando con tus hermanos y con tus primos y con tus amiguitos, con los pollos y con las gallinas, pero tu interior, tu conexión es contigo misma.
Sí.
Y era cuando precisamente llegabas a la cuevita, por eso te pregunté.
Sí,
eso.
Sí, ya buscaba el escenario.
Exacto.
Porque también de jovencita, en el patio, muy normal, ¿verdad? De poner, mamá tendió una sábana y entonces ahí lo hacías telón y metías a tus compañeritas. Te hablo de 7, 8, 9 años.
Sí, claro.
Y ya vas diciendo. Entonces,
pero fíjate, nena, mucha gente se separa de esa esencia.
A
ti te tocó, a lo mejor, y ahorita me seguirás platicando, ir caminando sobre tu misma convicción y tu mismo amor por lo que ibas a hacer y por quién eres. Pero muchas veces nos separan por completo de lo que venimos a hacer y empezamos a caminar por un tema social, por un tema de educación, por un tema cultural, en donde cada vez te alejas más de lo que eres y haces más lo que quieren que seas.
Exactamente. A veces... Se dice que a veces te obligan, ¿verdad? Pero salte, sácale la vuelta. Mira, yo siempre, yo ahora, primero no lo entiendes cuando eres niño, ¿verdad? Haces lo que tienes que hacer. Entonces cuando, por ejemplo, ¿por qué siempre andar observando? ¿Por qué siempre me gustó? ¿Verdad? Primero en el camión. Y luego, porque pues andábamos en camión, ¿verdad? Cuando yo estudiaba en la normal, que la normal del estado estaba en Juárez y Tapia. Y entonces venían muy llenos los camiones y caminaba yo para atrás en lugar de caminar para la casa para pescar más
menos,
solo.
Menos lleno el camión.
Menos lleno el camión. Y eso me llevaba observando todo. Yo me decía que era muy mirona, ¿no? Observaba porque un día me lo iba a necesitar. Entonces los actores observamos mucho.
Sí, sí, sí.
Tenemos que ver. Si estás en el hospital, que desgraciadamente pues alguien está en el hospital y vas y ves cómo camina la enfermera. Entonces yo como alumna me gustaba mucho ver cómo caminaban los maestros y luego los imitaba. Y nunca me regañaron. Sí se dieron cuenta que yo los imitaba a las maestras. Sí.
Oye, platícame. Después de empezar a emocionarte al jugar en tu árbol con las piedritas y en el telón, ¿cómo fue creciendo tu amor por lo que haces ahorita? ¿Cómo lo hiciste para irlo evolucionando?
Se le quema a papá el rancho y nos tuvimos que venir a Monterrey.
Ándale.
Se quemó.
Se quemó todo.
Se quemó, entonces ya lo ¿cómo decía él? Mi santo padre, estamos a medias, o sea, con otro del rancho se tuvo que venir. ¿Pero qué hizo venir a papá? El que sus hijos estudiaran, porque él no pudo. Y él quería que sus hijos estudiaran.
Pero a ver, ¿cómo tomaron ustedes como familia el que de la noche a la mañana se quedaron sin rancho?
Ya.
Con 14 hijos.
Sí.
Sí. Y tomar la decisión de venirse a Monterrey no es una decisión sencilla.
No, porque la mayor ya estaba trabajando aquí. Uh-huh. del rancho, papá la mandó a Saltillo a estudiar. Uh-huh. Y ya estaba aquí trabajando en tránsito. Uh-huh. Dijo, vente con todos mis hermanos, vente, vente. A ver qué arreglas con
el rancho. ¿Tu hermana
lo jaló? Mi hermana lo jaló, mi hermano. Okay. Y llegamos a la colonia industrial. ¿No la conoces tú?
Sí, sí la conozco. En la, que
está, la que está pegada a la cervecería, Cuauhtémoc.
Sí, sí, sí.
Sí. ¿Dónde está el pozo? Uh-huh. Bueno, ahí vivía yo. Más pobres que nunca, ¿verdad? Más pobres. Ah, pero eso sí te voy a decir una cosa bien bonita. No traíamos zapatos. La pobreza era, muchas veces no iba a la escuela porque no tenía zapatos. A la escuela Monterrey, la Monumental Monterrey. Pero eso sí teníamos piano.
Ah, caray.
Sí, porque mi hermana, la que sigue de la mayor, eligieron en Saltillo una maestra que traía mucho intelecto para lo de la música. Y entonces yo creo que pues nos quedamos sin comer ahí en el rancho. Y yo creo que papá recogió el algodón y lo vendió. Y lo que compró con lo que sacó, yo creo que fue el piano, un piano para mi hermana.
Fíjate nada.
Ese era el amor por los hijos. Entonces no teníamos zapatos, pero tenemos piano.
Pero qué importante es que los padres vean que los hijos tienen talento y los apoyen, uh-uh, aunque tengan que vender lo que tengan que vender.
Lo que sea.
Pero estás dándole a tu hijo la oportunidad de poder hacer algo que le gusta y que quizás tú no pudiste hacer en su momento.
Y yo creo que mi padre sí lo hizo con mucho amor por mi hermana, pero nunca pensó el tesoro que nos iba a dejar con el piano. ¿Por qué? Porque mi hermana, que fue la que estudió música, nos tenía pegados siempre. Y de ahí nos vino tanto el amor, la música. De ahí sabíamos quién fue Agustín Lara, quién fue el otro. Conocer las canciones y todo.
Él les platicaba también.
Sí, y como él estuvo en una antes de casarse con mi mamá, estuvo en Tampico, llegaban los barcos a Tampico, llegaban de Cuba. Uh-huh. Entonces, él nos cantaba canciones traídas de allá, de Cuba. Y
que en Cuba nace... toda la parte de la música, de la bohemia, de los tríos.
Claro, sí. Entonces para nosotros, tú me dices, Guti Cárdenas, tú me dices esto, su granito Xiomara de sal. Alfaro. La Xiomara Alfaro.
Para que veas que le conozco.
Eso. Entonces, para nosotros toda esa música es muy familiar. La trova yucateca, como cada estado tiene su música tan
entonces,
regional.
Entonces, tu vida se fue llenando de experiencias, de
esa
bohemia,
música,
de
esa de bohemia. Sí, entonces, yo lo que no entiendo es por qué yo bailaba de los hermanos, de las hermanas que éramos siete, eran siete y siete, siete hombres y siete
eran
mujeres.
Como la tribu Brady.
Exactamente, así. Entonces, siete y siete. Entonces, ¿por qué la nenita que bailara era graciosa o qué? ¿Por qué me ponían de ridícula, decía yo? Porque me hacían unos vestidos medio raros así, ¿y como podía mamacita? Así, de algún retazo que encontraba ahí, a ver, mijita, ándele, baile, tócale. Y mi hermana tocaba y
o sea,
y
tus
ella
papás
bailaba.
Los ponían a tocar y a bailar.
A bailar. Y el que declamaba y todo. Hay un poema de 125 cuartetos de nuestro gran poeta mexicano, el cantor del hogar, Juan de Dios Pesa, se llama Recuerdos de un Veterano, que habla, narra toda la independencia de México en una forma maravillosa. Pues uno de mis hermanos, que no hace mucho falleció, en paz descanse, mi hermano, se aventaba el poema de 125 cuartetos. Entonces ya era el amor por el arte, por la música. ¡Bohemios! ¡Qué bruto! Y el tequilito.
Claro. Esa es la parte.
Imagínate nada más qué padre poder estar en tu familia y entre todos disfrutar el talento de cada uno. Y muchas veces se nos va porque cada quien trae su rollo. Pero y el que siempre en la familia cada uno tiene un talento diferente.
Sí.
¿Estás de acuerdo?
Sí.
Entonces, si le das a cada una de las partes de
si
la familia,
los papás
le importa,
tienen
la visión.
Sí, le decíamos a mamacita, ¿por qué siempre defiendes a los hombres? Porque eran siete. ¿Por qué siempre los defiendes? Hijita, el hombre no cabe en cualquier parte, las mujeres sí. Entonces, sí, me da.
El hombre no cabe en cualquier parte, las mujeres sí. Qué barbaridad.
Entonces, todo era... Todo era dulzura. Yo no me acuerdo. Lo más fuerte que nos dijo papá, tonto. Eso fue lo más fuerte. Mm. No lo vimos con un cigarro, no lo vimos jamás con una copa.
¿Pero el tequila?
Pero, no, tequila a nosotros. Porque decía papacito, oye, viejita, ¿a quién habrán salido nuestros hijos cuando estábamos con el piano y la guitarra?
Ah, sabes que los que tomaban eran ellos, no los
nosotros.
Papás.
Y decía papacito, ¿de dónde habrán salido mis hijos? Pues, o sea, él no entendía. Era, tenía una filosofía. Papá, ¿por qué era tanto calor? Pues, ¿será que es verano, hijito? Hijita. Y si tenías frío, pues será que es invierno, o sea, no te quejes. Entonces, ¿dónde naciste, hijita? ¿En Guadalajara? ¿En México? No, aquí en Monterrey. Y que no se acostumbran a nuestro clima. Porque se queja toda la gente. Y qué frío, y qué calor, y qué... Pues sí, cada año lo tenemos.
Como quiera, ahí está.
Ahí está, sí. ¿Mm? Entonces, todo lo que él decía. Después de Dios será él. Porque él decía, le preguntaban... ¿Y qué es su felicidad, Juanito? Don Juan, ¿por qué siempre anda tan contento y siempre cantando? Porque la felicidad de él era la mesa muy grande y que todos sus hijos estuvieran comiendo con él.
Qué hermoso.
Qué hermoso.
Y qué legado tan hermoso para ustedes como hijos. Uh-huh. Porque finalmente fueron encontrando su amor, su pasión, su camino en un ambiente que él hizo que fuera el indicado para que ustedes lo lograran. Bueno, él y ella, porque también tu mamá
Mi madre decía lo que diga su papá y mi papá lo que diga su madre.
Entonces, mira, qué buena fórmula, ¿eh?
Sí. Entonces ninguno de los dos echaban la culpa si pasaba algo.
Oye, que fíjate qué buena fórmula. Lo que diga tu mamá, lo que diga tu papá. Entonces ahí ya los dos están en contubernio.
Exactamente, sí. Claro que la mamá es la que más solapa, ¿verdad? Las mujeres somos las que solapamos. Me acuerdo cuando llegaba yo tarde, que empezaba a hacer teatro. Hijita, es que tu papá me pregunta que por qué no has llegado. Pues sí, ya no estaba estudiando, ya era maestra titulada. Mamá, es que... Bueno, mijita, ¿sabes qué? En la noche, cuando llegues, no digas, ya llegué, cierra la puerta, respeto. No digas, y nada más agárrame el dedo gordo. El dedo gordo, apriétamelo. Y entonces yo nada más te hago yo que ya sé que ya llegaste, para que no sepa tu papá la hora que llegues.
Siempre la mamá solapa, ¿eh?
Ay, sí,
siempre
bien bonito, ¿verdad?
Definitivo. Hay que haber una complicidad. Debe haber una complicidad siempre entre los miembros de la familia para poder como que cada uno lograr lo que quiere, ¿verdad?
Sí, sí.
Y entonces, siempre te encuentras el cómplice. A veces la mamá, a veces el papá, a veces los hermanos.
Entonces, ahora con los nietos que son mi vida y son mi pasión y son mi motor y son todo. Todos mis nietos. Me gustaría que yo solaparlos así, a los nietos.
¿Y tú crees que no lo haces?
Pues nada más cuando estaban más chiquitos, porque ya ahora es otra época. Entonces logré y les pedí a mis hijos, déjenme disfrutar a mis nietos. Abuelo que no ha disfrutado a sus nietos no vive, se va a morir sin vivir. Uh-huh. Porque es lo más, porque le creen a la abuela tan bonito. Siempre creyeron que había un tesoro, ¿verdad, hijito? Vamos el sábado a comer comida para ver qué hay en el donde está el tesoro. Y entonces siempre les tenía un de este tamaño un jarro de esos muy mexicanos, de esos jarros. ¿Mm? Y ahí metían cosas. Entonces ellos llegaban ya directo al jarro ese para ver qué había en el cofre.
Fíjate
en
qué
el
cosas
cofre.
Tan hermosas.
Él le decía en el cofre del tesoro. Y luego, ¿cómo le dijeron a un cuarto que les puse ahí abajo para ellos? ¿La qué? Donde se metían ellos a ver la televisión. El cuartel. El cuartel de los nietos. Y la casita que de ustedes, ¿verdad? Que es mía, pero no es de mis hijos, es mía. Pues que yo la hice. Entonces, no se metan, ¿verdad? Y le dice, y mamá, puros arcos abajo, puros arcos.
¿Arcos? O
sea, sí, no hay puertas abajo, no hay puertas, ¿sí? ¿Por qué? Para los nietos, para que no anduvieran cerrando y pudieran correr por los arcos. Entonces, y poderlos yo estar en la cocina y viéndolos con los arcos, los estoy viendo donde andan.
Ándale.
¿Verdad? Porque a veces se agarran el dedo por andar corriendo y no, déjame que esto, que no, yo. Nada, ni nada de vidrio, ni nada.
O
y
sea,
que hagan
tú hiciste
lo que quieran.
Tu casa pensando en tus nietos.
En mis nietos. Y compré muebles en Dolores Hidalgo muy fuertes para que se subieran los nietos y brincaran arriba. Sí, sí. ¿Delicaditos para qué?
Eso es lo que hace precisamente haber vivido en una familia como la que tú viviste, ¿no? Mm. Fuiste construyendo tu legado dentro de una base precisamente que te hizo...
El valor de la familia.
El valor de la familia.
Lo es todo.
Se vienen a Monterrey, viven todos juntos su transformación en el sentido del camino que cada quien iba a tomar.
Cada quien.
¿Cómo empieza tu camino ahora sí de manera profesional? ¿Qué estudiaste? Pues,
magisterio, maestra.
Maestra.
Soy maestra jubilada.
¿Y maestra. Por qué maestra si eras actriz?
Porque tenía que trabajar muy rápido porque necesitábamos dinero en la casa.
Fíjense, eso es lo que le digo yo a toda la gente que me escribe y me dicen, Nayo, ¿dónde encuentro mi pasión? Y si la encuentro, ¿cómo la hago? Le digo, con responsabilidad.
Nada más.
Porque una cosa es lo que tienes que comer y otra cosa es lo que te gusta hacer. Sí. Entonces, tienes que tener muy claro el trabajar para lo que necesitas y no para lo que quiere la gente que tengas. Número uno.
Exactamente.
Al momento de decir, trabajo para lo que necesito, me va a sobrar tiempo para hacer lo que quiero hacer.
Exactamente.
Y así es como precisamente empiezas a poco ir combinando las cosas. Y ahorita seguirás contando, pero quizás viviste más de la actuación que del magisterio.
Ah, claro.
Definitivamente. Y es lo que regularmente sucede cuando lo haces de manera genuina.
Sí.
Entonces, te metes a estudiar maestra.
Maestra, sí. Me dijo mi hermana la mayor, que fue nuestra segunda madre, senta dinero, manita, senta, no te vayas a la prepa, vete a una carrera rápida, ¿qué? Magisterio, porque de la secundaria pasábamos a la... Y nomás el primer año, ya el segundo empezábamos a trabajar. Entonces, gracias a Dios, pude comprar unas camas. Porque pues, había unos hermanos que dormían en el suelo. Y entonces me dijo,
o sea, lo primero, estaban los 14 en una casa.
Sí.
Y no nomás tenían todos camas.
No había camas, entonces dormíamos en el suelo, en la colonia vidriera. Y entonces me dijo, lo primero que vas a comprar, me acuerdo que el primer año que trabajé fue para pagar una lavadora, para que ella mamá
no lavara a mano.
Todos
aportaban, nena.
Las mujeres, no digo que eran los hombres, eran muy consentidos.
Bueno, no me digas, o sea, las mujeres eran las que llevaban la lana.
Sí, sí.
¿Y los hombres qué hacían? Nada más
estudiar. No, pues es que estudiaba mi hermano, estudiaba. Es que papá quería fuera un abogado y le hizo el gusto a mi hermano. O sea, con muchos problemas, en paz descanse mi hermano. Poeta, mi hermano poeta.
¿El que se recitaba la independencia?
No, ese fue otro. Okay. No sé si tú lo conociste, licenciado Juan Delgado Valero. Hizo un poema Juárez que está en toda la República y él es hijo, ¿cómo se le llama? Predilecto, no sé cómo se llama, de Oaxaca.
De Oaxaca.
Ahí está y el epílogo de su hermano Juárez está puesto en el estatua.
¿Y por qué en Oaxaca si él es de aquí de Nuevo León?
Porque fue hermano Juárez el poema.
Por el hermano Juárez.
Por el hermano
Juárez. Y entonces, ok.
Sí, entonces lo mandaron llamar y le pusieron el epílogo, el prólogo o el epílogo del poema. Entonces
tú empiezas terminas de estudiar tu magisterio.
Entonces yo siempre lo oía declamar a él. Digo, escribía poemas también, ¿sí? Entonces, le escuché en él y en una hermana, Margarita, locutora en la XCW de México hace muchos años, ya falleció también, tras los últimos disparos del bate Rosendo Cañas. Entonces, me gustaba mucho el poema, entonces yo me lo aprendí y luego lloraba yo. Lloraba cuando, en un pedacito del poema, lloraba.
Te daban ganas de llorar.
Al final me daban ganas de llorar. Y lo supo el director de la secundaria 3. Entonces él quería que se lo declamara cada rato y salía en todas las asambleas. Ahí fue donde me gustaban los aplausos.
¿Volviste a conectar con el árbol?
Imagínate.
Sí.
Ya me sentía yo, veía todos los saludos. Y luego me tocaban dianas. Cuando terminaba de clamar. ¿Qué será eso? Decía yo. Cuando termino de clamar, toca la banda de guerra, ¿verdad? Entonces, y que yo busqué. Pero yo iba por el deporte. No tenía nada que ver yo. Fui campeón estatal de 100 metros planos, 100 relevos y salto de longitud.
¿Y cuándo hacías eso?
En la secundaria y luego en la normal.
O sea, entonces...
Iba por el deporte.
¿Te encantaba el deporte?
Sí, la tesis la hice sobre la importancia del deporte en la escuela primaria.
Fíjate nada más.
Y mira por dónde me fui.
Pero todos son partes esenciales de lo que terminaste haciendo, ¿no?
Pero, claro, en Fundidora, ¿sabes? Cuando yo ganaba... Y volteaba yo hacia el público. ¿Okay? ¡Ay! Me echan el águila negra.
¡Qué padre!
Entonces ya veía yo que también ahí me aplaudían porque llegaba a la meta.
O sea, todo lo que fuera aplauso era lo tuyo.
Ahí estaba yo.
Era lo tuyo.
Sí, soy contemporáneo en secundaria del licenciado Sarasúa, Rubén Sarasúa Rocha, que fue algo de con Martínez Domínguez.
Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí.
Procurador.
¿Fue procurador?
Sí, fue procurador. El licenciado.
Oye, a lo mejor conociste a mi papá, Alfonso Escobar Lozano. Vivíamos en el centro. Y él hablaba, él estuvo con César Santos.
Cuando fue alcalde.
Cuando fue alcalde. Sí.
Bueno, César Santos. Tío de tus primos, Juan Carlos Santos, Toño. Sí. Sí, César Santos, sí.
De, y él de, se encargaba, mi papá se encargaba, que en paz descanse, de dar los permisos para los espectáculos, porque él era su secretario particular. Entonces, a lo mejor cuando tú estabas en el tema
sí,
de.
Sí, ves, tema, por eso, su cara de,
debiste haberlo, a lo mejor conocido.
Sí,
en,
pero
en
dije
momento.
Yo, ¿por qué? Pero digo, conozco tanta. Claro que sí, César Santos. Y ahí estaba tu papá. Estaba en espectáculos.
No, él, no. Está, él era el secretario particular de César
sí,
Santos.
Sí, pero había espectáculos y tenían que venir con él. Claro que sí. Así claro. Claro que sí.
Bueno, entonces, no, hombre, a lo mejor por ahí se conocieron. Sí. Bueno, ¿cuándo empieza tu primera incursión en el teatro? ¿O cómo empieza toda la carrera artística?
¿Me meto a estudiar teatro?
Después de que eras maestra. ¿Ya eras maestra?
Ya era maestra.
Y ya le llevabas a tu mamá para la lavadora y ya le llevabas para las
todo.
Camas.
Y unos muchachos estudiaban de ahí de la colonia, estudiaban con Rubén González Garza, unos maestros federales. Uh-huh. Y me mandaron llamar que si les ayudaba en una obrita de teatro. Yo así no sabía nada de teatro, pero sabía de poesía.
Y por eso te hablaron, porque estaba...
Me pescaron que... esperando un camión, así en la parada de los camiones. un camión rayado. Y ahí me pescó uno de los muchachos. Y yo dije, bueno, pues, pero vas a ver qué. Era Rubén González Garza, mi maestro, en paz descanse. Uh-huh. Y donde me escuchó, nada más me escuchó la voz. Ahí fue.
Es que tienes una voz... Tremendo, o sea.
Y lo primero que me hizo leer él fue algo bellísimo, Los Habladores, entre Mes Cervantino. Uh-huh. No entendía yo nada, pero qué bonito.
Pero te lo aprendiste y lo hiciste.
Sí, es un entremés cervantino. De ahí, lo primero que hice yo empecé muy bien en el teatro, con mi maestro Rubén.
¿Y en el papel chiquito?
Clásicos y clásicos. Farsas francesas, farsas del siglo XV. Todo era las farsas, entre meses cervantinos. Eso fue en 1962.
¿Qué fue cuando empezaste?
Que fue cuando empecé.
Y eras maestra, ¿nunca
pero
dejaste
la primera,
de ser maestra?
Nunca dejé. 34 años llevé las dos carreras.
¿Cómo le hacías para balancear? ¿Ya estabas casada o todavía no?
Ese fue lo máximo para mí, no tener marido. Porque cómo hubiera estorbado, no hubiera hecho nada yo. ¿Cómo estorba, Dios mío? Son hermosos los hombres, son preciosos. ¿Cómo estorban? Sí. ¿A dónde vas? ¿Y a qué hora llegas? ¿Y
¿Para
pues
qué?
Sé a qué horas me voy, pero no sé a qué horas llego. Pues ahí espérame.
¿Cuándo conoces a tu marido, nena?
1968.
Ah, o sea, ya traía 6 años de carrera.
Ya
por
traía.
Eso todavía no, por eso... Por
y
eso
se enamoró pudiste... de mí cuando me vio en Medea.
Ah, sí.
Medea de Anuil, ahí en el teatro José Calderón, uh-huh. Tapia y Juárez.
Sí, 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 sí.
Ahí. Pero es que la vida me llevó a ir a hacer una radionovela que yo no sabía nada. De
¿qué famosa eran las radionovelas? A mí me tocaron todavía.
Claro.
Tres Patines, ahí empezó, era porque Tres Patines era comediante.
Trabajé
pero
con él.
Con Tres Patines.
Sí.
O sea.
Y con, ¿cómo se llama? Aníbal.
Aníbal, sí.
Aníbal de Mar.
Tres Patines. Y yo
maravilloso.
Escuchan, sí. Oye, bueno, entonces empiezas...
Entonces
empiezas,
ahí lo conozco.
Pero bueno, vámonos otra vez a cuando empezaste en el 62.
Sí,
porque
con la zorra y las uvas. Pero ahí fue una cosa muy, muy... El destino ya, ¿verdad? Porque si yo estoy estudiando con Rubén, ya el último, eran los últimos meses, estábamos ensayando con el Caballo Rojas.
Ah, también te tocó el Caballo Rojas.
Claro, era compañera, éramos compañeros, eran alumnos de Rubén, éramos sus estrellas.
Caballo porque Rojas ya, luego Rubén dijo, esta mujer tiene talento.
Sí, no veas. La gente recuerda al Caballo Rojas, Alberto Rojas, sí. el comediante, no señor, sino un actorazo, hacíamos teatro clásico.
Sí, totalmente.
Sí, teatro clásico, que se fue como yo por el lado de la comedia, esa es otra cosa. Nosotros nos íbamos con teatro clásico, con el maestro Rubén González Garza. Entonces estábamos preparando un examen cuando se va una actriz de una obra que estaban profesionalmente poniendo para el teatro del maestro, La Zorra y las Uvas. Llegó el novio, se la llevó y dijo, te bajas y nos vamos a casar dentro de 2 meses y dejas todo esto. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Estaban a una semana de estrenar. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y dijo Rubén, yo tengo una alumna. Esa era yo.
Fíjate nada más lo que es el destino.
Fueron por mí donde estaba ensayando, me sacaron. Yo pensé que había pasado algo en mi casa. No me llevaban al Teatro del Maestro para que rápidamente...
Y poner... te aprendiste el libreto y vamos.
Inmediatamente, sí.
Y no batallabas
para... Es que la mente sí siempre la he tenido así.
Muy lúcida.
Memorizo mucho. Traigo todas las obras aquí. Uh-huh. Todas, de las que me preguntes.
Yo soy malo para memorizar.
Sí, entonces eso es lo que...
No me aprendo ni las canciones que compongo.
Y luego ahora que... Y ahora que me dio el COVID, se me agudizó más la
memoria. Ah, te dio COVID.
Ah, claro. Óyeme. Mira, pues cómo no. ¿A poco no más?
Oye, entras a La Zorra y a las Uvas.
Sí.
Y fue tu debut. Empiezo.
Fue mi debut. Y esa con esa obra, en ese año, estuve en la terna de la revelación del año.
La revelación del año. 1962.
Sí, 62. En el 65-66, La Pura. Ay, mamá, fue la que me dio a conocer.
La Pura y Dos González.
Sí. La gente decía, ve a ver una obra.
Yo la vi remasterizada.
Sí, Dios, no, tú ya la viste bien bordada. Sí. No, y decía la gente, ve a ver. Ahí en el Teatro Arlequín, una mujer que trabaja ahí. ¿Quién es? Pues no, pues si no nos ponían en la marquesina ni nos ponían en los... Pues una mujer, quién sabe cómo se llamaba, pero está muy bien. Sí. Y ahí fue la obra que me dio a conocer en el 65-66. Que fue la obra que decía la gente, pero nada como La Pura. Muy buena la obra, nena, pero nada como La Pura y nada como La Pura. Hasta que llega Luto Flores y Tamales en el 91.
O sea que tu parteaguas como actriz...
Con Luto.
Fue Luto. Pero...
Porque
pero
Luto...
La Pura te dio a conocer...
Ahí, uh-huh. Ahí me dio a conocer.
Ok.
Sí. Luego, Luto es el que dice, háganle un teatro a la nena Delgado.
Sí. No, ahorita hablamos de la cantidad de obras que tienes. Pero bueno, ¿cómo llevar a cabo la parte del magistrado con la parte artística? Porque, por lo que me dices, desde que empezaste con La Zorra y las Uvas, no dejaste de trabajar en el teatro.
Yo me titulé en el 60. Soy maestra desde el 58.
Ok.
Voy a cumplir 60 años como maestra.
Como maestra. Mm-mm. ¿Y cómo combinabas las dos cosas? Porque el teatro es de noche y las clases son de día.
Porque uno le servía al otro. ¿Qué es el maestro? Es un actor. Su público son los alumnos.
¿Es cierto?
Sí. No es cierto que cuando los maestros regañamos, regañamos de corazón.
¿Están actuando?
Estamos actuando.
Oye, nunca lo había visto así, pero es cierto. Tienes uh-uh. razón. Entonces, ¿y no salías muy cansada, nena?
No sé lo que es eso.
No sé.
No te puedo decir. Sí, discúlpame, no puedo decir qué se siente.
De plano.
No sé, que me digan qué. Mis hijos, mamá, ¿no estás cansada? Me dan ganas de cachetearlos. ¿Qué me viste? ¿Qué? ¡Ah, me tiré o qué! Sí, llegando de las sillas a las 4 de la mañana.
Es que fíjate nada más cómo puedes cambiar por completo tu entorno de queja. Porque el cansancio es queja. Uno dice, estoy cansado. Te estás quejando y te sientes más cansado todavía. Y ahorita, ¿qué dices tú? No sé qué es el cansancio.
¿Qué se siente?
¿De qué otra manera puedes realmente llegar a hacer tantas cosas en la vida sintiéndote siempre cansado?
Es que dicen, mamá, es que no duermes, mamá. Es que no te acuestas. ¿Y por qué me voy a acostar? Yo pregunto, ¿por qué? Me acuesto en la noche para dormir. Y pongo la cara ahí y olvidado todo. Vámonos a dormir, lo que es a dormir. Entonces dice el médico que tengo el sueño muy profundo y que con 2-3 horas que duerma, con eso tengo. Sí, porque el sueño es muy profundo. Cuando tú tienes el sueño muy profundo, cuando lo tienes muy ligero, con todo te despiertas y todo te hace. No, yo puedo acabarse en Monterrey y al día siguiente se cayeron, quizá que tantas cosas de que ama. ¿Qué, por qué? ¿Por qué? ¿Quién los tumbó? ¿Qué? Mamá, el aeronazo de anoche, ¿cuál? Sí.
O sea que cuando duermes, duermes.
Así.
Entonces llevaba la parte de ser maestra, la parte de ser actriz.
Entonces, lo maestro me servía para actuarles a los muchachos, a los alumnos. Uh-huh. Una vez me dijo el director, dije que vino a buscarme, profesor. Disculpe, me estaba dando el héroe de Nacozari y como... empezando a la tarde, el héroe de Nacozari y el del tren. Y entonces le dije yo, maestro, ¿pero por qué no me dijo que me buscaba? Dijo, no, dijo, me retiré rápidamente, dijo, porque por poco y estallaba el tren, dijo. Dijo, es que da las clases usted de una manera maestra. dije, oye, ahí vas.
Es que a mí me hubiera encantado, tuve varios maestros, muchos maestros en mi vida, pero muy pocos con los que yo recuerde que me llevaban a tener claramente lo que me estaban explicando en mi imaginación.
¿A poco no te dormías con un maestro?
Sí, claro.
Que la voz era como ametralladora. Taca, 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 taca. Ay, qué feo. Ya estabas dormido. Ay, que ya terminé la hora. En cambio, te tocaba aquel maestro que caminaba entre los corredores donde estábamos.
Y platicaba.
Así. ¿Y por qué? Porque manejaban los tres lenguajes que yo vine a aprender en teatro. Todos tenemos tres lenguajes. Entonces había maestros que nada más ocupaban el lenguaje
¿Cuál
oral.
¿Cuáles son los tres lenguajes?
El lenguaje oral, lo que se oye. El lenguaje visual, lo que se ve. Y el lenguaje emocional, lo que se siente. Entonces, si unes los tres, no, pues ya lo hiciste. ¿Sí? Entonces había maestros de taca, 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 taca. No expresaban, no movían manos. No. Este es el lenguaje visual, la gesticulación, esto, lo otro, lo alto, lo ves, el frío, el calor y todo eso. Y luego el emocional, si lo sientes, pues si llegas al público, ¿a poco no? Ay, papá. Ese. Sí, porque si yo lo siento, lo tiene que sentir el público. Eso a fuerza. ¿Sí? Entonces.
Si tú lo sientes, lo tiene que sentir el público.
Claro, si tú no lo sientes.
¿Cómo vas a expresar? Fíjate, hay gente que canta muy bien, pero no expresa.
Exactamente. Dices, ¿qué vocerrón? Pues nomás el vocerrón. Y luego llega otro, ¡pum!, a la cumbre. Pues es que...
Sí. Ahí tenemos un Juan Gabriel.
Un Juan Gabriel.
Que en paz descanse. Que expresaba de una manera pero tremenda. Y no tenía la gran voz.
Pero
te llenaba por completo.
Exactamente, exactamente. Veías a Jorge Negrete y a Pedro Infante. Pues el Jorge Negrete
era tenor.
Era de ¿cómo se llaman? Los que estudian
ópera.
Ópera. Y el otro del pueblo, haciendo una guitarrita en su taller, ¿verdad? Porque
manejaba la madre. Corazón.
Amorcito corazón. Y las mujeres así cayéndose. Qué bonito.
Claro que sí.
Qué bonito.
Me queda claro entonces que la nena no descansaba porque no tenía que descansar, porque amaba lo que hacía. Y combinaba perfectamente bien las
muy
dos.
Muy bien, las dos cosas. Pues nomás míralas, así es, así es.
Desde que empezaste con ese debut en La Zorra, La Zorra y las Uvas. La Zorra y las Uvas, ¿verdad?
La Zorra y las Uvas.
La Zorra y las Uvas. ¿Dejaste de trabajar algún día en el teatro?
Nunca.
Que eso es lo más maravilloso, porque yo creo que tu trayectoria, nena, es yo creo que de las más largas,
la única.
Permanentes, exitosas.
En la historia de Nuevo León, la única.
¿La única?
Sí, porque mis respetos para mis compañeras, una que vive, que es nuestro el tronco ahorita del teatro, Emma Mirtala, pianista, maestra de una cosa bella. Yo la veía actuar antes de La Pura. Y hizo una obra preciosa, El Medio Pelo. Y luego después del Medio Pelo entramos nosotros con la... Y yo se me caía la baba con Emma Mirtala. Pues yo empezaba ya, Emma Mirtala ya.
Ahorita mencionabas la importancia de estar siempre observando. Ahorita que hablas de Emma Mirtala, que decías, yo veía, ¿sí? ¿Cuántas personas que observaste llenaron el personaje que la nena es?
A ver, estás hablando que... ¿Me hablas que haya visto yo en película, que haya visto personaje? Sí, Joaquín Pardavé.
¿Y te tocó conocerlo?
No tuve la dicha, pero sí platiqué con Elsa Aguirre, la señora. Mis respetos de doña Elsa Aguirre, porque la pesqué aquí en Monterrey, ¿sabes cómo? Vino a dar un curso, acuérdate que estuvo casada con un gran gurú, la Elsa Aguirre, ¿verdad? Entonces, iban a dar una cosa de ¿cómo se llama? De astros, de
astrología.
Sí, de astrología. Y a mí me gusta mucho la cosa de... Yo soy escorpión. Y entonces, yo quería preguntarle, y ella venía dando ese curso. Y dije, no sé dónde va a sacar dinero, pero yo voy. ¿Por qué? Pero no era por el curso. Era por preguntarle por don Joaquín Pardavé.
Por Joaquín Pardavé.
Con su película maravillosa, Ojos de Juventud. ¡Ay, qué bárbaro! Mírala, Ojos de Juventud, ¿cómo es posible? ¿Me entiendes? La actuación de este gran hombre. Entonces dije, yo quiero ser como él.
Yo creo que todo actor...
Yo quiero ser como don Joaquín
Pardavé.
Todo
actor y toda actriz se inspira precisamente en personajes.
Y yo no en mujer, sino en un hombre. ¿Por qué? Porque estaba llorando Joaquín Pardavé. Manejaba el drama y en décimas de segundos tirabas la carcajada. nomás la forma como baila, bailaba, canta. ¿Tú sabes que él era compositor?
No, no.
Joaquín Pardavé, sí. Varita de Nardo es de él.
Ah, Varita de Nardo.
Varita bonita, Varita de Nardo. Esa es de él. Una de las más populares, Varita de Nardo. Uh-huh. Sí, de Joaquín Pardavé. Ventanita Morada también es de él. Entonces, bailaba, cantaba, ¿qué? Y el cuerpo, siempre gordito. Y con una panza así. Y cómo bailaba, y cómo brincaba, y cómo. No. Entonces, yo así como loca, ¿verdad? Cuando hay talento, hay talento. Me dicen, ¿por qué te dedicó a esto, a la comedia? Pues es que yo le dije a mamá, mamá, me veo las piernas y fatales, mamá. Cuerpo, pues no tengo, es de boiler, no me hiciste cintura. La cara, mamacita, ay, ¿por qué, mamita? Pero mi hija es graciosa. Ah, entonces dije, soy graciosa.
¿Qué dijiste? Pues, ¿para qué me voy?
Por aquí me voy. Pues, si me dice mi mamá, no me miente. Me dijo, feíta, mijita, pero graciosa. Ah, bueno.
Pero fíjate cómo tomaste toda esa seguridad.
Sí.
Es que es increíble todo lo que me has contado hasta ahorita, nena. Por eso me gusta irme a la historia. Mencionaste que tu pobreza era una pobreza hermosa.
Sí.
Mencionaste que lo que tú tenías como mujer, como persona, te lo enaltecía tu padre, que a todos les hizo que se enalteciera lo que eran. Y ahorita que me dices lo de tu mamá, pues ahora por eso veo la segurisísima que eres. Y cómo te fuiste marcando paso en el escenario, aprovechando lo que tú tenías, creyendo en lo que tú tenías y llevándolo hacia donde lo llevaste.
Yo siempre vi que todo en mi casa era hecho por amor. Por amor de mi padre y de mi madre. Tacos que nos daban, las tortillas de harina que hacía mi abuela. No había otras, no hay otras, decía papá, no hay otras tortillas como las de mi suegra. Ah, pues para nosotros no había otras tortillas como las de mi abuela. Uh-huh. Y sácanos de ahí. Entonces, haber pisado la tierra en donde vivías, porque era tierra, ¿verdad? Conocer tanto de la pobreza, te prepara. Te prepara, sabes lo que una hierba te puede. Una vez íbamos caminando, me acuerdo, yo tenía 6 años, y entonces iba a decir, y me dijo papá, cuidado, hijita, cuidado, cuidado, hay una matita de. Mira, está saliendo, haciendo una mata de maíz. Y entonces, pero pues yo vi todo el maizal así, porque él sembraba maíz para nosotros, frijol para nosotros, para no comprar, dentro del terreno que tenía del algodón. Dijo, no, mijita. Dije, ay, papacito, ¿pero por qué? Papito, está muy chiquita. Esa va a crecer. Y ya me dio toda la explicación. ¿Qué se me puede olvidar? El elote, la mazorca, cuántas tortillas. Ese maíz, la mazorca se desgrana, mijita, y se cuece y todo eso y todo, todo. Esas son las tortillas. ¿Sabes cuántas tortillas da una mazorca? ¡Qué cosa! Dios bendito. Entonces dices, ¿qué enseñanzas? Uh-huh. Y ahorita quieres decirle algo a los nietos. Es la vida.
Sí. Ya ahora no le sé. Preguntan a Google.
Ya, sí.
Y antes te lo explicaban, pero con toda la extensión de la palabra.
No, bien, pero tiene sus ventajas. Andaba yo buscando una canción que nomás me sabía de la mitad para atrás. Me acordaba, Dios mío, ¿dónde la oí? Papá, se la oí en el rancho. Y ahí anduve buscando la semana pasada y le hablé a mi sobrina que canta. A ver, hijita, ¿no te acuerdas de esta canción? La mitad para atrás. Y otra vez, pero como un... Hasta que gracias a... ¿Cómo se llama?
Google.
Una que le hablan. No, una que le hablan.
Sí.
Ah,
Alexa.
Tú sí.
Alexa.
Tú sí.
Sí,
oye, que fui a la casa. Y entonces estaba explicando esto y que agarran el aparatito. Siri. Hoy preguntaron. Y entonces yo así, ¿qué huele? Entonces, de David Caesar, la canción. Es de él, de David, de los hermanos Caesar. David y Juan Caesar.
Y la descubriste otra vez.
Ah, claro. Ya sé. Ya sé. Pero.
Bueno, pues ahora dice, siempre que no te acuerdas de algo, pregúntale a Siri o pregúntale a Alexa.
No, me caen gordos.
Sí,
no, mejor prefiero. No, ya todo lo sacas así. Pero entonces, no me quiten. Me siento tan. Todavía, seas como observo todo a mis nietos. si no tuviera ese don que Dios me dio de la observación, no te podría describir a mis nietos. ¡Ah! Que son lo más grande de mi vida. Porque como dice, no es refrán, una máxima, ¿qué somos los abuelos? Fuimos caballos salvajes. Nos domaron los hijos para que nos montaran los nietos. ¿Sí? Sí. Entonces hay que dejarse montar por un nieto, porque vuelves a ver, yo no tuve tiempo de observar a mis hijos porque tenía que dejarles un patrimonio, ¿verdad? Porque su papá no podía hacerlo. Entonces, trabajar, y ellos no me veían en todo el día, y debajo de la almohada les dejaba una galleta para que al despertar ellos, ¿sabes? Levantaban, ay, mamá, nos dejó una galleta. Una galleta. Entonces, los tenía así en contacto conmigo por las galletas, por la autólogo. Y eso sí, su semana o dos semanas para estar juntos, y ahí no metía teatro, acomodaba las vacaciones para gozarlos, y me los llevaba yo manejando hasta Morelia, Michoacán, hasta allá, con mis pollos ahí atrás en una combi. Me compré una combi, fui a Estados Unidos y le compré un camper, y los echaba allá atrás, y órale, y les compraba comida y todo para que fueran allá atrás, y yo manejando para llevármelos a que consiguieran, para enseñarlos, que supieran dónde hacen las guitarras, las mejores guitarras del mundo, que es Paracho, Michoacán.
Paracho, Michoacán.
Sí, señor, a eso los llevaba.
Oye, 68, ¿conoces a tu marido? Ya eras tu actriz, ya habías
Fue a verme en Medea. Ah, no, yo entré a hacer la radionovela, porque se fue una actriz y no podían cortar el personaje, ya
o
sabes
sea,
que...
todo ha sido por como
fíjese, en televisión, accidente. En televisión y en realidad, qué rápido, ¿verdad? Cómo matan a los personajes cuando ya se van los personajes, o no les gusta el actor, o está dando problemas, ¡pum!, nomás lo matan y ya. En teatro no puedes, sí, no sí. puedes hacer eso, eso es el padre de todo el teatro. Entonces, la muchacha, no sé qué tuvo con el novio, se fue, y no podían matarla porque era la protagonista. Y una voz que se parezca, y una voz que, de Juanita y de Juanita, encontraron la mía. De ahí vengo. Nomás para conocer al papá de
Entras al teatro porque falla una actriz y se la llevan a casar, y luego entras al radio porque falla una actriz.
Y encuentro al padre de mis hijos.
Ahí.
Sí. Okay. De Morelia. Por eso los llevé a Morelia, para que conocieran la tierra de su padre.
¿Qué papel jugó tu marido en tu vida?
Pues nada más, nada menos.
Quedarte a tus hijos.
Para que me dieran los nietos. Sí, un hombre culto. Siempre me gustó. Esos hombres que saben mucho como tú. No crees que te lo voy a quitar. Pero sí me lo llevo para una obra de teatro. De todas maneras te lo quito. De todas maneras te lo voy a quitar.
De alguna manera, de alguna manera.
Sí, su voz. Dios, fue de los pocos locutores, o casi ninguno, locutor, noticierista, que también sabía actuar.
Entonces tu marido también estuvo en la actuación.
Pero no de teatro, porque nunca supo qué hacer con las manos. Pero en el radio, que no te... ¿Sabes qué bonito? Le daba la vuelta al script. Y él me enseñó cómo. Y así me agarró las manos. Porque yo era muy jovencita.
Era mayor que
sí,
tú.
Porque tuvieron que cortar dos o tres veces la grabación, porque se oía, le daba la vuelta yo al script, le daba la vuelta y se oía, corten, se oyó una hoja y se oyó una hoja. Y él me tuvo lástima, porque pues yo, fue el primer día que fui. Y entonces él me dijo, ¿cómo? Así como le hiciera y todo, todo, todo. Y ahí me enamoré de él, porque le vi las manos, manos más bellas del mundo, sí. Unas manos hermosas, hermosas. Sí, lo corrí, pero está.
¿Lo corriste? Sí. Sí. A ver, platícame. Entonces,
lo corrí porque me dijo que dejara el teatro. Ah. Para que me dedicara a él. No.
¿Qué te dijo? Deja el teatro y dedícate a mí.
Sí, yo necesito que dejes el teatro.
Ya con hijos y todo.
Ah, no, sí, ya.
Tú ya eras actriz y ya eras famosa con lo que hacías.
Yo era lo máximo. Ya, yo ya era lo máximo. Yo creo que él se fue porque le dio... No, si decía, ¿verdad? Decía, se enojaba. Bueno, pero ¿por qué te enojas, viejito? ¿Por qué te enojas? Pero ¿por qué siempre soy Lalo el de la nena? ¿Por qué no nena la de Eduardo?
Ah, machita.
Machito. Sí. Machito de Morelia, Michoacán. Moreliano. Uh-huh. Venía de familia, de sangre azul.
¿Cómo empieza a evolucionar tu carrera, nena? como actriz.
¿Como actriz? Uh-huh. Nada, como empezamos, como debían de empezar todos los actores de ahorita, porque hay buenos elementos. Lo que pasa es que no batallan. Cuando nosotros necesitan batallar lo que nosotros batallamos, todo lo que hicimos nosotros, que no fue gran cosa, quitar las cortinas de tu casa para llevártelas a una obra. Porque si, ¿quién tiene unas cortinas de este color? Y ay, yo, decía el director, y ahí traes las cortinas y te traes unas mesitas. Así hacíamos todo. Rubén González Garza nos trajo por todo Nuevo León, en las plazas de los pueblos. Dime si no nos íbamos a foguear con las farsas.
¿En las plazas de los pueblos?
Sí.
O sea, teatro ambulante.
Teatro ambulante, así nos trajo, así se hace el actor. Uh-huh. No le des todo tan fácil como lo tiene ahora. Ahorita llegan diciendo, ¿y cuánto voy a ganar? Nosotros decíamos, ¿cuánto tengo que pagar? Lo que me va a costar el teatro, como dijo doña Carmen Montejo, una vez que la entrevistaron, esa gran actriz de teatro, más que de, bueno, de cine, de tele. Yo le llamo a ella una actriz completa, porque hay quienes sí somos buenos para el teatro, pero no nos pasa la televisión o no nos pasa el cine. Uh-huh. Y a ella le pasaba todo. Sí, doña Carmen Montejo, y dijo que el cine o la televisión era su marido, pero el teatro era su amante. ¡Ay, mamacita!
El cine y la televisión era su marido, pero el teatro era su amante.
Era su amante, a ese le tenía que dar, le tenía que apostar, le tenía que poner.
Me encantó que el cine y la televisión eran su marido, pero el teatro era su amante.
Sí, para Carmen Montejo.
Pero total, una actriz completa.
Pero una actriz completa, una actriz completa. Y bajita, delgadita, nada de buena pierna, con ella sí, porque con ella actué.
¿Con ella actuaste?
En teatro, sí. Vino a hacer unos dos fines de semana con Otoño Muere en Primavera, de Altair Tejeda de Tamés, una escritora que teníamos aquí, que murió en Tamaulipas. Y se hizo Otoño Muere en Primavera. Ahí me dijo, vámonos a México. Pues sí, nada más que irme a México era renunciar al magisterio.
Sí.
¿Y la seguridad de mis hijos?
También. ¿Cuántos hijos tuviste?
3 de sangre y 2 de corazón.
3 de sangre y 2 de corazón.
Explícame. Y 2 del corazón.
¿Cómo? O sea, ¿quiénes son los de sangre y quiénes son los de corazón?
Los de corazón son los mayores.
Ok.
Son dos hermanos, dos hermanitos que me encontré.
¿Qué te encontraste? Mm. Ok.
Y los adopté. ¿Y los
recogiste?
Sí.
Ok.
Son hermanitos. Sí, y luego ya tuve los 3 de sangre.
Ok. ¿Qué es Fernando, Cristóbal?
Y la única mujer, Luisa Fernanda.
¿Tienes una sola mujer?
¿No? Nada más una mujer.
Okay.
Y se llevan de maravilla.
¿Los 5?
Todos. Porque para ellos su padre fueron los adoptivos.
Ándale.
Porque se fue su papá y ellos ya estaban grandes. Porque mis hijos de corazón, uno tenía, los conocí en el 68, uno tenía 7 años y el otro tenía 9. Uh-huh. ¿Sí? Entonces eran mucho mayores. Y te estoy hablando del 68. Y Cristóbal vino a nacer en el 70. Entonces, para cuando Cristóbal nació, mis hijos de corazón ya estaban grandes y lo cuidaban.
Qué hermoso se ve hijos de corazón, ¿verdad?
Sí.
Porque son hijos.
Hijos del corazón, sí.
¿Cuántas obras has hecho?
No sé.
No sabes. Pero sí tienes muy buena memoria. Mm.
Pero no las cuento. Es que está muy raro esto porque el que lleva todo es...
Fernando.
Es Fernando, sí. Es Fernando, pero él nace cuando yo ando en el escenario.
Fernando.
Pues todos.
Fernando, sí, pues sí.
Todos, ¿verdad? Entonces, por eso no se acuerdan de muchas cosas, pues estaban chiquitos. Ellos empiezan a ser productores en...
Hablas en plural, Fernando y Cristóbal, los dos.
Los dos son los dueños de todo.
Ok.
Sí.
Oye, pero qué bonito que metiste a trabajar a tus hijos para que llevaran parte de lo que estabas haciendo con tu carrera.
Sí, señor. Y hasta la fecha se hace lo que yo digo.
Definitivo.
Sí.
Oye, pero lo más impactante era que tus clases te generaban más, muchísimo más tiempo que la actuación.
Sí.
Y la actuación fue creciendo de una manera tremenda y nunca dejaste de ser maestra, porque también amabas ser maestra.
Sí, 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 sí. Por ahí se me vino después un problemita. Alguien que me... Porque creo mucho yo en la cosa esa del
¿De las malas vibras?
No, okay. No. Es que creo mucho en ¿cómo se le llama ese que te pasan así las manos?
El Reiki.
¡El Reiki! Uh-huh. ¡Ay, qué pavo! El Reiki me puso en mi lugar.
¿Por qué?
Bien bonito. Porque andaba yo media poquito, pero era un problema hormonal. Porque yo no tuve, ¿cómo se les dice en las mujeres? ¿Cómo se le llama, mamita?
Menopausia.
No tuve menopausia, porque tuve un cáncer.
Ándale.
Después de la niña. Entonces tuve cáncer y yo tuve, me tuvieron que operar y todo. Entonces ahí se me vino un descontrol hormonal. En algún día tenía que salir el mugroso y salió, ¿verdad? Ahí fue, el rey, fabuloso, porque me dice, ¿qué se siente? Ah, ¿qué color vio? Porque yo vi colores. No todos ven colores. Yo vi colores. A ver, ¿qué color? El amarillo. ¿Era amarillo? No.
Y ahorita traes amarillo.
Sí, mira. Entonces me dice ella, la actriz llegó. La nena Delgado llegó. ¿Qué se siente, señora, estar a la altura del cerro de la silla? Le dije, ¿por qué me dices eso? Porque así han dicho. Quien venga a Monterrey, no vea el Cerro de la Silla, no coma cabrito y no vea una obra de la nena Delgado, no vino a Monterrey. ¿Sabes quién lo dijo? Este que le hicieron la calle allá cerca de la casa, que fue gobernador.
¿Jorge Martínez?
No.
¿Jorge Martínez?
Es Rangel. Rangel Frías.
Rangel Frías. ¿De veras?
Dijo en México. Porque le dijeron, ¿quién es la nena Delgado? Pues nomás, y dijo eso. Él lo dijo.
Y, a ver, ¿y qué fue? No, para la gente que no sabe qué es el Reiki.
Una ¿cómo se llama? ¿Curación o qué? Una terapia. Entonces dijo...
Pero que para ti fue muy importante porque te hizo entrar en razón.
Claro, me dio un golpazo bruto. Dijo, ya está la nena, ¿sí? Así, ya, ¿qué más? A la altura del Cerro de la Silla. Ya tenía yo el premio más grande que del Estado de Nuevo León, la medalla al mérito cívico. Que me dieron en el 92. Y tanto premio y lo se siente mal la nena Delgado. Ay, me caí tan gorda, ¿verdad? Porque me sentía mal. Entonces yo tuve que buscar qué. Y me dijeron, estaba bien coja. Pues es que anda bien coja, me dijo. Que ¿por qué coja? Anda. Coja. Porque la nena Delgado, así está acá. Y Trinidad, la mujer. La artista ya está, a la altura del Cerro de la Silla. ¿Cuánto hace que no va al mar? ¿Qué tiene que ver el mar con esto? Dije yo, pues lo que tiene el teatro. Era entonces 26 años, 23, que no iba yo de vacaciones, ¿verdad? Uh-huh. Y le cobran por ver el mar. Ay, ay, bien padre que te tratan. Vean, ha ido a la sierra a ver los árboles, está esto debajo de un árbol que tienen la fuerza, esto, lo otro, se ha abrazado de un tronco así bonito. ¿Qué? Entonces la nena Delgado, trabajo, responsabilidad, esto, lo otro. Pues sí, la nena Delgado creció, pero la otra se acabó abajo.
Wow.
Hijo, ¿vida sexual? No. Bien propia, qué bárbara. Me sentí muy mal. Dije, pues no. Y entonces dijo, ¿algún amor? No. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Mis hijos, esos no son suyos.
No son suyos.
Sus hijos no son suyos, son prestados. Suyo, ¿qué tiene suyo?
Ah, caray.
Vámonos. ¿Qué hubo, le? Entonces, te enseñan mucho. Y así me tuvieron hasta que vi todo en blanco. Primero viene el azul, y luego viene el celeste, y luego entra el blanco. Y en blanco vi puros médicos y enfermeras. Caminando. Entonces lo he vivido. Si dicen que son mentiras, no son mentiras. Lo viví. Como un color empezó a tumbar el otro, colores. Uh-huh. Y se cayó, y se salió el amarillo, se salió, para entrar un azul. Y el azul, y luego el azul se fue saliendo para entrar un blanco. Ahí fue, ya está lista.
¿Qué sucedió después de ahí?
Mi vida cambió. Desde entonces no he vuelto a sentir absolutamente nada y gracias a Dios.
¿Y el cáncer?
¿De qué? ¿Ese fue antes? Uh-huh. El cáncer fue antes.
Okay.
El cáncer fue cuando yo tenía 29 años.
Ok.
Sí, y no pasó nada y ya mi niña tiene 41 años. 29 se me confunde con Cristóbal, 39, y mi niña nació con ese problema. Yo estaba embarazada cuando se dieron cuenta que tenía cáncer. Y ahí la tienes, cuando dice Dios no, es no. Entonces, ¿cómo no vas a creer en esas cosas? Entonces, ¿cómo que? Y te voy a decir una cosa, que de eso yo no sabía. Y me llega, así llega la contadora que teníamos, la muchacha de joven, maestra, tenga, y me da un papel. Que, y esto que esto me lo llevó al camerino. Dijo, si puede, ya está pagado para que vaya a ver. Tome una sesión de Reiki. ¿Qué es eso? Ella fue. Ni siquiera me preguntó, nada más compró, nada más fue y pagó.
¿Qué cambios hubo en tu vida? Dices que te cambió la vida.
Sí, porque ella me dijo, claro, fueron muchas las pláticas, ¿verdad? Entonces yo estaba acostumbrada a que mis hijos, la familia de mis hijos, todos a fuerza, fueran el sábado a comer. ¿Estás de acuerdo tú? Bueno, sí. Dijo, no puede ser. No, ya, hasta aquí. A quitarse el traje de Superman.
¿Sí? ¿El controlador?
Sí. Dijo, no es una forma de... No está actuando bien. Como actriz no le digo nada, como artista. Pero acá no. Demasiado pegado. Suéltelos. Y entonces ya hablé con mis hijos y les dije, hasta este es el último sábado.
¿Qué tiene de malo querer tener a los hijos ahí siempre contigo?
No, la cosa no era eso. No, ellos son libres de hacer lo que quieran. Nada más, lo único que les pido a mis hijos, junto con toda la familia, un mandamiento que faltó en la ley de Dios. Cuida tu salud. Porque así debía ser los 10 mandamientos. Uh-huh. Dios te da la salud, cuídala. ¿Sí? Y no en usted no existe en ninguna parte eso. Entonces les dije yo, no me voy a meter jamás en sus matrimonios y hagan lo que quieran y con sus hijos no me meto. Nada más que donde yo vea que no atienden su salud, ahí sí me voy a meter. ¿Sí? Entonces soy muy pegada. Por eso, siempre cerca de mí para ver. O sea, la salud es lo más importante. Y aquí fallé porque me dijeron en el Reiki, ¿verdad? Que no era posible que si ellos terminaban de comer a las 3 de la tarde y luego échate la platicada, 4, 5. Y en ese entonces teníamos los sábados 2 funciones. A las 6 y a las 9. ¿Cómo es posible que después de hacer el asado de puerco y hacer el espagueti y hacer? Porque no permito que nada, yo les hago. ¿Sí? Que mis nietos coman de la abuela, ¿verdad? De lo que hace la abuela. Entonces, ahí voy. Y el problema es que unos quieren espagueti, otros quieren arroz blanco, otros lo quieren rojo. Y se los hago como lo quieran. Hay rojo, blanco y todo, ¿verdad? Entonces, ese es muy desgastante, me dijo ella. Ahora, si se quedara en su casa, pues bueno, pues ya, gozó y se va a acostar. No, se va al teatro y tiene que enfrentarse a un público y a dar el 100. Porque nada de andar dando minucias, hay que dar el 100. Cada actor debe dar el 100. ¿Sí? Es que si cada quien damos el 100, el público se lleva hasta 500 y 600. Porque todos dan el 100. El 100%.
Claro.
Entonces el público se va feliz. Entonces dice, ¿cómo es posible ir a dar eso después de haber atendido a la familia? O sea, ¿cómo es posible? Entonces es un cansancio que va a perjudicar mental. Me lo hicieron ver, rápidamente cambié. Dije, si tienen razón.
Oye, ¿escribes tú también, nena?
Pero para nada.
¿Nada más actúas?
No, hago garras los libretos.
¿Haces garras los libretos?
Los libretos ya me los dan hechos. Los hago garras, les quito párrafos y les quito parlamentos.
Pero entonces, ¿sí escribes?
Y les pone, no, a mí dámelo ya hecho, yo te lo arreglo. Te lo arreglo a mi manera.
¿Algún día se te subió, nena?
No, porque yo creo que no encontré el ladrillo. El ladrillo para subirme. Una cosa importante en mi vida, y eso es, qué buena pregunta haces. Una hermana que ya falleció, que es el ejemplo de toda la familia, con una cultura maravillosa. Locutora en la XCW, ella sí escribía. Trabajó para la Secretaría de Agricultura y Agronomía como escritora. Cuando vino a verla pura en 1965, que vino de México, porque ella estaba en México, me sentó. Cuando llegamos del estreno y todo, me sentó. Siéntate. Se sentía orgullosa de haber visto a su hermana. Nada más te voy a hacer una pregunta, porque estuvo el autor, vino el autor Antonio González Caballero. Uh-huh. Y lo máximo que he recibido en mi carrera es que él entrara al camerino, lo que en ese entonces era un camerino, y me dijo, gracias por llevar a escena la rosa que yo escribí. Ya la habían hecho en México. Una de ellas, actrices de mucho renombre. Y a mí me dijo, la rosa, usted me hizo la rosa que yo escribí. O sea, así se la imaginó, gracias a Luis Martín también, que me dijo cómo, y pues era mi director. Y entonces, ahí estuvo, para nosotros fue un gran honor. Y me sienta mi hermana y me dice, yo te voy a hacer una pregunta. Primero que nada te voy a decir que me siento muy orgullosa de ti, mi hermana mayor que ya falleció, muy orgullosa de ti. No sabes lo que yo sentí, porque ella amaba el teatro, hizo teatro aquí en Monterrey cuando era estudiante. Pero nomás te voy a hacer una pregunta. Sin esa actriz que tuviste, que en la obra siempre estaba conmigo, tú la viste, uh-huh. Mica, a la que le echaba las cartas yo, uh-huh. Yo te voy a hacer una pregunta. Sin esa Mica, sin esa actriz que hizo la Mica, ¿crees tú que tu papel hubiera brillado igual?
Qué gran lección para una actriz
que
o
empieza,
un artista.
Que empieza.
Porque entonces tú brillas porque están todos alrededor
claro,
de ti.
Claro, señor. Claro.
Es como en una banda, o sea, que los músicos son parte
uno que falle, uno que falle ya se fue al carajo todo.
Tienes razón.
Sí. Entonces
qué gran enseñanza.
Sí, es que la Mica era una cosa extraordinaria. Nada más que el estelar, pues lo llevaba, era la Rosa y luego la Mica, y todos eran casi estelares. Entonces, con ese equipo que tenía, hubieras brillado igual. Y esa dirección que tuviste, si hubiera sido otro director, analízalo y síguele adelante. Y te voy a decir una cosa, una golondrina no hace verano. Analízalo
también. Una golondrina no hace verano.
Analízalo también. Y aquí me tienes. Y siempre me acuerdo de ella, siempre, con eso.
Tenemos Nena Delgado para un rato más.
No sé, fíjate, ya cumplo. ¿Años? ¿En octubre? Soy de la luna más. ¿De la luna? ¿Cómo se llama la canción? Luna de octubre, ¿verdad? Que se, de las lunas, la de más hermosa. Sí, la canción.
Sí, sí, sí.
La de octubre es más hermosa. De las lunas, la de octubre es más hermosa. Hermosa. Y yo soy de octubre. Entonces soy hermosa.
¿Y sigues chambeando?
Igual o más que antes. Ahorita estoy...
Cumple 80 años. ¿Cumples 80 años?
80 años.
Ya quisiera yo llegar a los 80 años, así qué barbaridad. Y vi que te estabas ahorita flexionando las piernas y todo.
Ah,
o sea,
sí, sí.
O sea, que el deporte nunca lo dejaste de hacer.
Sí, dejé de hacer todo. Sí, ya no hice nada. Nada más que sí hago cosas.
Yo siempre estoy así, estoy haciendo flexiones desde cuando estoy sentado. Y ahorita vi que le estaba haciendo así y dije, mira, es de
no,
las mías.
No, y me subo a las mesas y todo.
Todavía.
Y ya me caí del escenario y me quebré esta pierna. Y en silla de ruedas anduve actuando. Sí, pues no sé. Digo, cuando haces lo que te gusta, ¿cómo te va a cansar?
Cuando haces lo que te gusta, pues, ¿cómo te va a cansar?
¿Cómo te va a cansar lo que
me encantó lo que hablaste del cansancio. Nunca lo había visto así. No me vuelvo a quejar por estar cansado.
No. Delante de mí nadie se queja. Dicen, cuando me dicen, mamá, quítame esa cara de chamois, por favor. Quítame la cara de chamois. No. Hasta para dar una buena noticia. No, ¿qué es eso? Ay, tan bonito. ¿Verdad? Yo dice, mamá, siempre te levantas con el mismo. Siempre tengo una cosa para hacerlo reír, siempre. Siempre que los veo.
¿Alguna vez en tu vida caíste en la depresión?
No.
¿Nunca?
Ni cuando supe que tenía cáncer. Ni ahora que tuve el COVID. No sentí miedo. No. Y el COVID me despertó más porque te estoy al mismo tiempo, el mismo día, en la mañana ensayo una obra y en la noche, en la tarde ensayo la otra. Y estoy memorizando las dos obras al mismo tiempo, pero eso me lo dio el COVID.
O sea que gracias COVID.
Gracias COVID. Y me dicen que, dice el doctor, no, no supo dónde se fue a meter. Me dice el doctor, manejo la medicina alternativa, el doctor Gabriel. Y entonces dice, digo yo, fíjate médico, mira, fíjate que me dijo, como que me dio más lucidez. No, dijo, es que el bicho no supo dónde se iba a meter y apenas se dio cuenta quién era si se salió, pues hecho madre.
Ay,
esta,
nena.
Esta acaba aquí.
Oye, pues esperemos seguir viéndote en el escenario. Qué bueno que viene algo nuevo. Esperemos estar ahí. Porque claro. Hace mucho que no voy a una obra de la nena.
Vienen dos obras. Una de ellas nunca había hecho un personaje. En los dos nunca había hecho un personaje. Bueno, en una sí, medio. Pero ahora está más la cosa de la homosexualidad. Uh-huh.
Y ¿vas nunca, a salir con un personaje homosexual?
No. Sí lo haría, pero bueno, hay que me lo escriba. Entonces, con un personaje manejando ese tema.
Ya.
Entonces, para mí, me gustan las cosas nuevas porque ya no sé qué hacer. Y siempre la del norte y la que esto y que el otro, ya meto los pies para caminar y ya lo saco como pato. Bueno, ya no sé qué hacer. Entonces, estas dos, los personajes. Nunca había hecho una doctora.
Ah, dale, muy bien.
Ya del seguro de una doctora del hospital universitario.
Okay.
Porque para mí el mejor hospital del mundo es el doctor José Eleuterio González Gonzalitos Cruz con Calzada Madero. Ahí sabe.
El hospital universitario.
Entonces ahora voy a ser una partera de pueblo.
Una partera de pueblo.
Sí, porque no quiero que anden agarrándose de los árboles las pobres mujeres. No del pueblo, de los ejidos.
Sí, 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 claro.
Y por eso voy a estudiar.
Pues, nena, esperamos que nos invites. Ahora que empiezas
a parir chayotes se llama la obra.
A parir chayotes.
Por primera vez en mis 60 años. Cuando todo el público, este actor tiene menos que yo en el teatro, pensaron que nunca nos íbamos a unir. Por primera vez nos unimos. Renan Moreno.
Ándale.
Y la nena Delgado. En escena, con la obra Mamá lo sabe todo.
Mamá lo sabe todo.
Mamá lo sabe todo. ¿Qué sabrá mamá?
Todo.
Todo.
Ándale.
Pues aquí lo decimos, lo estamos diciendo por primera vez.
Ay, gracias, nena. No sabes el honor que me da tenerte
sí,
aquí.
Porque me lo
El honor me lo pidió. Que me dio, que me hayas platicado tu historia de viva voz. Yo soy un fan tuyo.
¿A poco?
Sí, porque eres una mujer auténtica. Siempre has hecho lo que has querido.
Sí.
Y llevas al escenario la alegría.
Eso sí, eso sí, eso sí. La credibilidad está por... Una vez me mandó yo, Soriana, me ofreció buena lana por hablar un tomate que había llegado de allá de Sinaloa. ¿Verdad? Entonces le dije, nada más que si lo tengo que anunciar. Y con eso que tiene el papel aquí escrito, pues necesito ver el tomate. No, pero es que pues nomás lo van a usar por eso, quiero ver el tomate. Aquí dice que está esplendoroso el tomate. Quiero ver si es cierto, porque yo no voy a engañar a la gente. No, usted nada más diga que no, a mí me enseña el tomate o no le hago el
spot. O no le hago el anuncio.
No le hago el anuncio. Imagínate, va la gente, el tomate todo podrido.
Nena, pues muchísimas gracias. Gracias por venir a platicarnos esta historia tan inspiradora.
Pues,
para que la gente que te vea no cese en buscar hacer lo que le gusta, lo que le apasiona, porque tú eres una mujer que no te ha parado nadie y sigues todavía estando
y aprende de todo lo que hagas, de fracasos, de cosas bonitas, todo, de lo malo aprende también, aprende.
De todo sí. Hay que aprender.
De todo hay que aprender, de todo, y vas aventando lo que no te sirva y agárraslo.
Muchas gracias y vamos a despedir el programa.
Gracias por enseñarme.
Ay, qué honor.
Sí, yo no haría eso que tú haces.
¿Por qué?
Pues quién sabe. ¿Quién sabe?
Muy bien.
Gracias por traerme un lugar tan bello donde está tu casa.
Es tu
una
casa.
Cosa porque esa entrada es espectacular, es hermoso. Es nuestro, es México.
Es México.
Es México.
Siempre terminamos el programa con una canción improvisada de tu historia. Y la vamos a improvisar en este momento de lo que me acabas de platicar.
Ay, por Dios.
Sí, así que sí. Bienvenido, mi querido Panda, para para cantarte tu canción. Mi querido Panda, ¿cómo estás? Mira nada más a quién tenemos aquí, Panda.
Rayito.
Bueno, sí sabe quién porque ella estaba atrás, porque si no, claro. ¿Cómo sale la canción, verdad?
Que sí, le iba a decir.
Te está sentando arriba de la púa y luego la perdemos de por
vida. Y lo andamos con
problemas. La perdemos de por vida la púa y luego dice que ¿dónde están? Tiene como ocho ahí.
¿Quieres sacarla de aquí?
Tengo ocho guardadas como las guitarras cuando se cae la púa. Sí. Porque tienes que hacerla así.
Y ahí están y se pierden y se pierden y se pierden. Oye, oye, es que este hombre, te voy a decir cómo jala esto.
A ver.
Este hombre entra y se pone a tocar. Yo no sé qué va a tocar, no sé qué ritmo me va a dar, no sé qué tiempo me va a dar. Y yo tengo que hacer la canción de todo lo que es, de lo que te entrevisté en este momento y sin ensayos. Entonces
no es cualquier entrevista esta.
No, claro, se llama Historias Hechas Canciones. No, qué bueno que sabías a qué programa venías, nena.
No, no. Yo le pregunté a él, a ver, hijito, ¿cómo se llama? ¿A dónde vamos? ¿O qué? Él me dijo, le dije, ¿y eso qué quiere decir, hijito? Y dijo, no sé, mamá. Yo voy ciego también igual que tú. No sabíamos.
Bueno, gracias por venir sin saber a dónde venías, sí. ¿Verdad? Definitivamente.
Quería un secuestro.
Bueno.
Y sin saber que ella acaba de escribir su canción.
Dices que no eres escritora y ahora ya escribiste tu primer canción y esta sí no la puedes modificar.
Vámonos.
Porque es completamente improvisada. Así que dale, Panda.
Listo. Me tomé.
En un pueblo muy bonito y muy chiquitito, la nena viene al mundo con 14 hermanos. Su padre es su mayor inspiración. Le platicaba y le decía, nena, esto es la vida. Mira los árboles, mira los pájaros, mira todo lo que tenemos. Mira cómo canto a tu madrecita y en nuestra familia todo es bonito. Tus primeros indicios abajo del árbol, tú te metías y alucinabas que eras una actriz y todas las piedras te aplaudían. Así empezó la imagen de lo que tú querías y fuiste construyendo la vida de así. Siendo maestra porque lo necesitaban y después encontraste que todo estaba armado. La maestra y la actriz juntas hicieron tu vida. La nena Delgado, no Trinidad, porque avanzaba, de la mano tenía que agarrar. La vida pasó, la nena empezó recitando un poema que a eso la llevó. A su maestro conoció en un camión y le dijo, vente, yo te enseñaré. Actriz te hizo y muchas satisfacciones tú empezaste a obtener. Esa conexión del árbol te llevó a un escenario y a presentarte con la seguridad que te daba tu madre al decir, graciosa eres. Todo empezó a cambiar después de la primera oportunidad, que fue la zorra y las uvas cuando empezaste. Los años pasaron y otra vez lleno una oportunidad, ahora en la radio. Ahí conociste al padre de tus hijos y todo siguió su camino. Flores, tamales y una pura y dos con sal. Todo eso fue fenomenal. La nena creció y muchas cosas hayas vino Dios a entregarle. Hijos hermosos, padres amorosos y muchos hermanos que te acompañaban. Y así la nena hizo de su vida lo que siempre quiso hacer. A Nuevo León llevaste tanta alegría, a tus alumnos dejaste gran sabiduría, a tus dos hijos de amor los adoptaste, hiciste que tus hijos los amaran igual, una familia hiciste, una cosa construiste para que tus nietos corrieron por los arcos. Todo fenomenal, pero todo hacia los demás. ¿Y qué pasaba con nena? ¿Qué tenía ella? Trinidad estaba muy separada y ahora tenías que trabajar en llevarla contigo. El rey que llegó, te diste cuenta que los colores debían de cambiar. Hiciste lo que tenías que hacer, amarte más a ti, creer más en ti y trabajar en ti. La nena aquí está, 80 años va a cumplir y sigue trabajando, pero ahora gozando con todo lo que tienes, con todo lo que amas, viendo a tus nietos crecer. Un honor para mí tenerte aquí, a una mujer tan grande como el cerro, pero tan humilde como ese pajarillo que cuando te explicaron en ese árbol, entendiste que la sencillez siempre tenía que estar dándole la importancia a quienes están contigo. Y por eso viene algo grande con un amigo siempre contigo.
Eso sí fue completamente así.
Ay, mis ojillas. Así ya eran todos con...
Pues más o menos, más o menos. Gracias, nena. Gracias por este grandísimo regalo que nos diste a todos los que te escuchan.
Gracias por haberlos conocido, por haberte conocido. Sé que existes ya. Y un lugar en mi corazón para todos ustedes. Felicidades. Hay un gran hombre, y detrás de un gran hombre está también, no detrás, a un lado de un hombre.
Una
a
gran un lado, mujer.
Una gran mujer. A una gran mujer. Sí, qué hermoso hubiera sido. También, pero Dios le da a cada quien lo suyo. ¿Verdad? A mí no me dio un esposo, pero me dio hijos.
¿Y te dio nietos?
Y nietos. Me dio una familia. Unos hijos que no los cambiaría. No, 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 no. Dice las nueras. A veces les digo, y este se porta bien. Una de ellas me dice, una vez me dijo, íbamos a hablar de eso. Dijo, pero de verdad, no me mienta. Digo. Me dijo, suegra, yo no tengo la culpa que lo haya hecho tan perfecto.
Muchas gracias, nena. Muchas gracias por este espacio. Gracias y Dios te bendiga. Y esperemos ver pronto esa sorpresa que nos vas a dar.
Ah, vamos a ver qué resultado. Que no sirva lo que vamos a hacer. Qué bárbaro.